apenas habrá esperanzas de salvar lo que todavía queda hoy en pie del derecho internacional.
Deportes.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El año 49 del siglo XX, la tierra de Gran Canaria te vio nacer. Se unieron los cinco equipos que había en la isla y desde entonces son amarillas.
76 años de historia. Muchas felicidades a todos los seguidores de la Unión Deportiva, al club, al presidente, al consejo de administración, a los jugadores y sobre todo a los aficionados. Hoy cumple 76 años de historia el conjunto Gran Canario. Tal día como hoy, un 22 de agosto de 1949, se fundó la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida hablaremos de ello y también de la actualidad del conjunto amarillo, que lógicamente pasa por el partido el próximo lunes 8:30 p.m. en Nuevo Arcángel contra el Córdoba. Segunda jornada de liga o primer partido a domicilio, como ustedes quieran, para el conjunto Gran Canario en la temporada 2025-2026. ¿Quiénes entrarán en la convocatoria? ¿Estará ya Viti, Jonathan Viera y Jesse disponibles? ¿Será el debut de Miros Lukovic? ¿Llegará ese delantero para completar la plantilla? ¿Habrá sorpresas respecto al primer partido en el 11? Mañana saldremos de dudas en cuanto a lo que puede comentar el técnico Luis García. Ya la convocatoria para el domingo, porque después del entrenamiento a las 8:30 a.m. en la Ciudad Deportiva, es cuando parte la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Córdoba para jugar el partido el lunes, 8:30 p.m. Encuentro que contaremos aquí en directo en la cadena COPE de las 8:00 p.m. desde el estadio Nuevo Arcángel. Enseguida hablaremos de ello, también de la selección española de baloncesto, que ayer jugó el último partido de preparación de cara al Eurobásquet. Va a estar Santi Aldama en la convocatoria, ya la ha dado el técnico Sergio Scariolo, y también con el Gran Canaria, que ya planifica lo que va a ser la temporada 2025-2026. También hablaremos de la vela, hoy mucho del Real Club Náutico de Gran Canaria, de cara a lo que van a ser los próximos meses de competición. Bueno, este fin de semana ya en particular, en concreto el sábado y el domingo, va a haber competición para el Real Club Náutico de Gran Canaria. Después hablaremos de ello, sin olvidarnos también del balonmano, el Rocasa Gran Canaria, ya planificando la liga, del voleibol, ya en marcha el Guaguas, el San Roque, el Heidelberg, el Gran Canaria y el Zaire. En hockey línea, también el Molina Sport, buscando igualar lo que hizo la pasada temporada. Es decir, que el deporte ya está en marcha en esta campaña 2025-2026. Y también contigo, queremos conocer tu opinión, y si cagas la radio con nosotros, es muy sencillo, nos envías un mensaje de texto al 610-1005, 610-1005, de esa forma conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Te preguntamos por la Unión Deportiva, ¿qué esperas del partido del lunes ante el Córdoba? ¿Te gusta el equipo? ¿Crees que hay opciones de subir a la primera división del fútbol nacional? ¿Qué 11 pondrías para este partido frente al Córdoba? Lo que quieras, al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la realización, las 2 y 3 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
2:03 de la tarde, muchísimo que tenemos que analizar en torno al mundo del deporte, la actualidad del equipo amarillo de cara al partido del próximo lunes. Recuerden, 8:30 p.m. en Nuevo Arcángel, desde las 8 lo contamos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Mañana rueda de prensa de Luis García, el domingo convocatoria, y al domingo por la tarde viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Andalucía. Pero a esta hora es un lujazo, un placer, 2:04 de la tarde, aquí en nuestros estudios de la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, nos acompaña el director general de la Unión Deportiva Las Palmas, don Patricio Viñayo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Antes que nada, muchas felicidades, ¿no? Todos los días se cumplen 76 años, tal día como hoy, en el 49 nacía la Unión Deportiva Las Palmas, Patricio.
Pues sí, digamos que damos por zanjado el 75 aniversario, jalonado por muchos actos y eventos, sobre todo. Hay dos eventos que recordamos con especial cariño, que es el concierto en el Auditorio Alfredo Kraus, que fue nos brindaron dos jornadas mágicas, y el gran evento del Club Náutico, el del día 22 del verano pasado, fue también algo espectacular. Y eso todo en la parte social de la temporada, pues la verdad es que no ha habido una efeméride que se haya celebrado con, digamos, con tanto reclamo de público y tantas entidades colaboradoras, porque el único club activo que formó parte de aquella fusión de equipos que dio lugar al equipo único, a la Unión Deportiva de Las Palmas, el Club Victoria, también homenajeó la efeméride con un acto entrañable.
Hablamos de 76 años de historia, muchos de ellos, Patricio Iñayo, como profesional dentro de la Unión Deportiva Las Palmas, pero me imagino que tendrá algún recuerdo como aficionado durante toda la historia de la Unión Deportiva, tanto dentro como fuera, ¿con cuál se queda?
¿Recuerdo de aficionado? Bueno, yo...
Como trabajador ya del club, pero
como aficionado, yo los primeros recuerdos fue una parada de carnaval y que estaba fuera de plano, y de pronto cuando ya el balón iba dentro de la portería, aparece milagrosamente, entra en plano carnaval y lo para. Y digamos que esos son recuerdos de muy niño, ¿no? Cuando sabes que perfectamente que prácticamente había un partido que se televisaba a la semana, no lo que hay ahora, que se retransmite en todos los partidos de primera, segunda y de las ligas más conocidas. Y entonces cuando tú realmente mitificas, ¿no?, a las figuras que tú ves en la televisión y que coleccionas en los cromos, son a edades muy muy tempranas, y esos son el recuerdo de Carnevali, que sea eso lo que yo tengo fijado en la memoria de muy niño, y coincidir con él, claro, en el club y en los partidos y en los encuentros que tenemos con otras directivas, pues no deja de maravillarme, porque yo siempre que lo veo, siempre saludo con la misma frase, ¿no? ¿Qué tal, leyenda viva? Claro. Y es que lo es. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en todas partes, pero sobre todo en este país, a que ya cuando la gente nos falta es cuando reconocemos la dimensión de su figura. Y a mí no deja de sorprenderme, Daniel, con muchos detalles que, bueno, que no vienen ahora al caso, pero que es la intrahistoria que magnifica más su figura.
Enseguida hablamos de toda la actualidad, que hay mucho que analizar de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ya que hablamos del mejor, ¿el peor recuerdo que tiene Patricio Iñayo de la Unión Deportiva?
Bueno, yo
como seguidor de la Unión Deportiva.
Yo creo que el de muchos.
Exacto, el de, yo diría casi todos, ¿no?
El lunes
fuimos contra ellos, ¿eh?
Sí, pero ese evento, fíjate que eso del dicho de que no hay mal que por bien no venga, el efecto que causó fue que la propia masa social condenaba a aquella parte minoritaria de la masa social, pero muy ruidosa, que no es activa habitualmente, sino esporádicamente, que invade el terreno de juego antes de que se pite el final. La sensación de luto generalizado en la isla al día siguiente se masticaba, porque era algo luctuoso para toda la sociedad, no solamente para los aficionados. Y luego los días siguientes, las reyertas que hubo entre aficionados, que algunos con alguna imprudencia, pues incluso se exhibía en redes sociales sin ningún síntoma de arrepentimiento, y luego había otros aficionados que se tomaron la justicia por su mano, y era muy preocupante. Y a la vez un movimiento de arrope, porque se pasó de 10.000 abonados, que era la cifra habitual en segunda división, a los 15.000, ese aumento del 50% de la masa social activa de abonados presenciales en el estadio. No lo habríamos logrado en ese momento si no llega a ser por cómo se sucedió el no ascenso.
Pero son muchas las personas, pero entre ellas Patricio Iñayo, yo creo que es uno de los principales que le dio la vuelta a la situación. Nos acordamos la grabación de Luis Quintana grabando la canción de otra manera, que se le dio la vuelta a un tema tan negativo para que se volcara la sociedad con la Unión Deportiva Las Palmas, en concreto el seguidor del equipo amarillo, y la suerte que en un año o en 10 meses estuvimos en primera división.
Sí, porque hay, digamos, dos decisiones. La rabia te moviliza mucho. Entonces la rabia de lo tenías ahí al alcance de la mano después de tantos años de intentarlo, en un crecimiento armónico del equipo, que cada vez iba quedando en mejor posición en la tabla, y tener ya la segunda oportunidad del playoff y tenerlo en tu mano y no conseguirlo, por cómo no se consiguió, cómo se frustró ese ascenso, te lleva a sentir una rabia movilizadora en la que tú tienes a cualquier persona que aporte lo que fuera, como Luis Quintana, como lo hizo con la canción que improvisó y que luego nosotros potenciamos, y hasta el mismo spot de ese mismo año, que lo que hizo fue mostrar, digamos, la dramática situación de la que no queríamos nosotros olvidarnos, y luego acompañarla con la magnífica respuesta y actitud del público que dio lugar a ese eslogan que no quería ser condenatorio, sino sumatorio, de somos más. Somos más, no hace falta explicar mucho. Somos más los que estuvimos en la grada, somos más los que estuvimos alentando el equipo, somos más los que lo arropamos, somos más los que respetamos cívicamente la presencia de un espectáculo de una magnitud, de un partido que te da la posibilidad de ascender de categoría. Entonces ese somos más, esas imágenes tremendas de Antonio Domingo, que captó en una con una cámara súper lenta y que tenía el permiso de grabar sin nosotros saber qué es lo que iba a pasar, pero que de ahí teníamos claro que queríamos sacar un spot de la campaña de abonados de la siguiente temporada, pues nos dio un cortometraje entre dramático, entusiasta y reivindicativo que aportó su granito de arena a que la gente se abonara a los acuerdos con los periódicos, con los que estábamos también muy agradecidos, porque teníamos una publicidad de anónimos, es decir, siempre cada día aparecía algún abonado con su testimonio personal, que no era un testimonio de una celebrity, sino su testimonio personal de, oye, ¿por qué se abona? El recuerdo que de tu padre que te llevó los primeros días, cómo se afianzó la relación con su pareja, porque son las primeras veces que de una forma, pues sin ningún tipo de pudor, pues se besaron en público, festejando un gol, o cantidad de acontecimientos que tenían que ver pues con enfermedades que se superan, con estados de ánimo que luego uno busca refugio en algo que le llene o que le centre la atención y le ordene los pensamientos y no se desboquen hacia lo negativo. Entonces, todo la experiencia de cada uno, esas entrevistas que también se hicieron a pie de oficina de abonado a la gente día a día, pues nos hizo generar una moral colectiva de combate que duró hasta el final, porque hasta cuando nosotros perdimos la Romareda,
sí, correcto,
1-3, esa marea de aficionados que quedaron en el antiguo estadio insular y que remontaron todas las ramblas de Juan Carlos I y Siete Palmas hasta llegar al estadio, todo eso generó un impulso vital que hizo confiar al equipo hasta que en la misma portería donde el Córdoba nos apuntilló, fue en la portería unos minutos antes, para no establecer un exacto paralelismo, en las que el Chino Araujo nos catapultó y nos dio el ascenso, ¿no? Entonces, haciendo un poquito, digamos, el augurio del presidente que había dicho hace un año, espero que Dios nos recoja donde nos dejó.
No puedo buscar un paralelismo con la situación actual, pero sí es verdad que volvemos a estar en la segunda división y el aficionado vuelve a estar con el club, Patricio, más de 23.000 abonados con la Unión Deportiva en la segunda división.
Bueno, la fíjate que la respuesta del aficionado, me refiero al aficionado que tiene la oportunidad de abonarse, que tiene la oportunidad de presenciar los partidos en los fines de semana, el que está aquí o residiendo o reside muy próximo para poder desplazarse con cierta comodidad. El único calificativo que tiene es de inédito. ¿Por qué? Porque nunca, jamás, en la historia del club no hay mejor forma de cerrar el 75 aniversario que con el arrope de tu gente, rompiendo todos los registros de segunda división en toda la historia desde el 49. Pensar que se han abonado más personas de las que cabían en el estadio insular después de un descenso, te hace rememorar esas frases que entre todos nosotros, cuando hemos estado de periodistas en Barranco Seco y formamos corrillos y hablábamos de la afición del Betis.
Hacemos mayores, ¿eh?
Betis, mira, viva el Betis, man que pierda. Aficiones como el Atlético de Madrid, cuando descendieron a segunda división. Y nosotros siempre hemos registrado un descenso de abonados cada vez que hay un descenso. La única vez que no fue así fue cuando en el descenso de 2018 el club decidió regalar el abono en signo de, oye, de disculpas, porque yo creo que el equipo estaba descendido 4 meses antes de acabar la competición, ¿no? En este caso, este descenso no es tan estrepitoso como aquel. Este descenso, en la sexta, faltando 6 jornadas, estábamos fuera de la zona de descenso. Y una serie de acontecimientos encadenados que afectan tanto al rendimiento del equipo cuando pierde a las piezas más importantes de cada línea en un tramo de campeonato muy corto, que se empieza con la recaída de Kirian, que hay una merma deportiva y una merma anímica del grupo, porque no hay precedentes de que un futbolista profesional, después de superar un cáncer, haya recaído del mismo cáncer. Eso no le ha ocurrido a ningún equipo profesional de ninguna liga conocida, ¿no? Y eso se vive como un mazazo, porque todo el mundo es consciente de la sentencia que tiene Kirian sobre el equipo, su forma de pensar, su forma de comportarse, su forma de expresarse, su saber estar, su calidad futbolística. Cuando funcionaba Guía, cuando funcionaba Kirian, era el guía, el faro del equipo. Y luego, lo emocionados que estábamos todos con su ejemplo, después de haber superado el cáncer con tanta normalidad, sin estridencia, sin querer convertirse en protagonista de nada, pero con esa sobriedad y esa normalidad que le da las cosas, que para muchos que pudieran padecer esa enfermedad, pues también podía servir de inspiración, ¿no?
Es un ejemplo, sí.
Y entonces, desde Kirian hasta la última de Fabio Silva, o sea, yo tampoco en 20 años recuerdo que se le haya perforado un intestino a un portero en un partido. No recuerdo tampoco que justo tu máximo goleador, después de la victoria que parecía más salvadora, que era la contra el Atlético de Madrid, a partir de ahí no volvió a jugar. El defensa más utilizado, McKennan, pues 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno, es cuando equipos de nuestro perfil, que no tenemos 2 once titulares, sino que tenemos las fuerzas justas para competir con, a lo mejor, en la liga más difícil deportivamente hablando del mundo, pues el equipo no supo sobreponerse.
Enseguida hablamos de la actualidad, pero ahora que habla de la temporada anterior, ¿se arrepiente Patricio Iñayo de algo? De lo que, es decir, si nos tuviéramos la máquina del tiempo, ¿haría algo distinto?
Si te refieres a
entrenador, jugadores,
al entrenador,
alguna manera de actuar.
No hay que ser determinista, pero tienes que aceptar que hay circunstancias que ya escapan totalmente de tu control, y hay una parte de azar en la que seguramente el Leicester que ganó la Premier, si no hubiera sido el equipo que menos lesionados tuvo esa temporada, seguramente no habría ganado la Premier, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay lesiones que son fortuitas, la perforación del intestino de Silesen. Eso es algo fortuito, porque el panda no va a querer hacerle daño.
Me está haciendo un regate.
En absoluto.
Con un balón.
Pero sí es verdad que cuando, si vamos a nombres concretos, Diego Martínez obtuvo un resultado espectacular y fueron las navidades más tranquilas del equipo en primera división de los últimos años. Encontró una situación en cuanto a la tabla arriesgadísima de aceptar, porque éramos colistas creo recordar, con 3 puntos tan solo, y visitábamos al Valencia, que tenía 6, no sé si 5 o 6
el
Valencia.
En la décima con 3 puntos.
Sí. Entonces, claro, de ser colista al llegar al parón navideño con 7 puntos por encima de la zona de descenso, pues yo recuerdo que era una Navidad desplácida, era una Navidad donde todo el mundo estaba, quería hacerse fotos con él, todo el mundo le alababa. Recuerdo el almuerzo de Navidad o la cena de Navidad, yo no me acuerdo bien, la cena de Navidad, y todo el mundo quería saludarlo, todo el mundo quería felicitarlo, todo el mundo quería darle la enhorabuena. Y mira lo que es el fútbol. O sea, 5 meses después, incluso la gente dice, bueno, pero no hubo que destituirlo antes de que se precipitara el descenso. Bueno, pues nosotros pensamos que el problema no era Diego Martínez. Somos conscientes perfectamente de que la mayor parte de las veces la cuerda se rompe por el eslabón más débil o el tradicional. Pero nosotros no teníamos esa convicción de que ponemos fuera a él. Y si a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pones a cualquier otro y Fabio Silva no se lesiona, pues de repente seguimos en primera división.
Claro.
Si fíjate lo bien que lo hizo Dinko Orcas en su debut, haciendo paradas increíbles. El partido ese contra el Atlético de Madrid, que saca 2 manos, si las recuerdas, prodigiosas, y sin embargo, en el partido con el Valencia, pues no tuvo la misma suerte. O sea, nosotros marcamos 3 goles y el Valencia 2, pero el marcador fue Las Palmas 2, Valencia 3. Entonces, dices tú, muchas veces, ¿qué ocurrió contra la Andorra? Pues, ¿pudimos haber ganado el partido? Pues perfectamente. ¿Y hubo 15, 20 minutos que pudimos haberlo perdido? Pues perfectamente. Pero si tú, en lugar de tener un fuera de juego por una uña, esa uña está atrás o está adelante, no hay ninguna ventaja deportiva en esa posición, porque cuando Ale García remata no está obteniendo ninguna ventaja ilegal. Pero si a ti te trazan que por 1 centímetro estás en fuera de juego, pues cambia el signo del partido. Si los 2 balones al larguero pues no van al larguero, sino que entonces hay un componente de azar, y muchas veces hay muchos partidos dentro de un mismo partido.
El club, hablamos ya de lo que es la institución, la Unión Deportiva, se ha modernizado muchísimo, está prácticamente al nivel de los clubes de la primera división del fútbol español, con una variable. Estar en segunda, económicamente, no es lo mismo que estar en primera. La modernización del club, ¿es sostenible en segunda división?
Bueno, a nosotros nos gustaría estar por encima de la media de la modernización del club, de la estructuración profesional del club y de los medios de que disfrutan otros, la mayor parte de los equipos en primera división. Pero aquí lo primero es que la propia infraestructura de la Unión Deportiva de Las Palmas, que ha elegido hacer de barranco seco su laboratorio de talento y de extracción de rendimiento, tiene unas características de orográficas determinadas, tiene su dificultad para seguir la ampliación. Sabemos también que vivimos en una maraña administrativa que muchas veces pues te impide un progreso armónico de los planes que tienes como club, y ya nos gustaría tener una ciudad deportiva con 14 campos, pero bueno, eso es materialmente imposible en un territorio fragmentado y
pero que ha sido una inversión importante para el club.
Claro, porque esa inversión, si tú pones todos los huevos en la misma cesta, a lo que te arriesga que no dé resultado igualmente, sin embargo tú no avances en tu infraestructura, en la calidad de vida laboral que tienes que propiciar para los entrenadores y para los jugadores. Y nuestro motivo principal de entender el progreso del club es cuando generas una mejora de la calidad de vida laboral, porque eso genera un aumento del rendimiento deportivo. O sea, tú tienes al jugador que acogerlo, hacer que se adapte cuanto antes, tratarlo como persona y como deportista, que son 2 facetas que muchas veces no concuerdan, no es que el, deportivamente hablando, sea el más importante, tienes que descuidarlo en su, en la resolución de su vida cotidiana y de temas personales, y eso el jugador lo agradece mucho, ¿no?, que se le preste esa atención a él y a su entorno, sobre todo el familiar, sino que además tú tienes que intentar que algo tan sencillo de explicar pero tan difícil de conseguir como que un jugador que está lesionado no se siente al margen del grupo, pues que lo que hemos intentado en la construcción de la ciudad deportiva es que si estás en el área termal, está visualmente conectado con los que están entrenando en el campo. Si estás en el gimnasio, vuelves a estar visualmente conectado con los que están en el campo. Si estás con los fisios o en el área de salud y prevención de la ciudad deportiva, que no estés al margen como si prácticamente hubiera un intervalo en tu carrera deportiva, sino que te encuentres el concepto de sostenibilidad no únicamente en cuanto al energético o al arquitectónico, sino también el del bienestar del claro. personal que no tiene, que en definitiva es un trabajador que lo que desea es desarrollar su profesión con las mejores sensaciones posibles.
Ayer tuvimos en directo al consejero de Deportes del Cabildo, Aridani Romero, hablamos del uh-huh. estadio de Gran Canaria, ¿sí? de lo que va a ser la obra, que lleva a arrancar uh-huh. dentro de muy poquito. Va a coincidir, lógicamente, en los años con uh-huh. la temporada de la Unión Deportiva. ¿Qué va a ocurrir con los abonados de las diferentes gradas, Patricio?
Pues la primera grada que podría afectarse es la de naciente. Nosotros, pues, el grupo de animación que protagoniza esa grada, pues ya se ha hablado con ellos que en no se sabe con certeza que se vayan a ver afectadas por seguridad en la obra sus localidades, pero que si ocurre, pues se les propuso una alternativa que parece la, digamos, la de mayor consenso. Aquí lo fundamental, yo se lo decíamos al consejero, los aficionados de Las Palmas no van a ser ningún problema, porque todo el mundo comprende que cualquier incomodidad transitoria es en beneficio de un futuro mucho mejor del que tenemos. Y yo creo que la gente y los 23.000 y pico abonados que tenemos demuestran la madurez de comprender la situación.
Pero me refiero, una vez que arranque lo que van a hacer las obras, a lo mejor no podremos tener esa temporada u otra 23.000 abonados.
No, bueno, pero recordarás cuando las gradas se ampliaron para eliminar la pista de atletismo.
Cierto, cierto.
Que hubo momentos en que el aforo se redujo de 32.000 a 23.000 y pico, o 24.000. Pues entonces lo que hay que es simplemente contar con la comprensión de las localidades afectadas, buscar la mejor solución posible y saber que es algo transitorio, sobre todo que lo que te anima es un ánimo de mejora. Entonces, el proyecto es espectacular.
Sí, sí, no. Más de 44.000, un estadio mundialista, va a ser de los mejores, no de Europa, sino prácticamente del mundo.
Tecnológicamente.
Y nos va a quedar ahí.
Y las posibilidades que da. Y luego, que hay algo muy importante, que es que hay una partida presupuestaria que la mayor parte de nuestros competidores la tienen a pleno rendimiento, que nosotros no, que es la propia explotación de la instalación con las posibilidades que te puede dar 365 días al año.
Otra de las cuestiones que queremos hablar también con el director general es la marca Unión Deportiva Las Palmas, y usted también tiene mucho que ver en beneficio del club. Hemos estado en la NBA, hemos estado con muchos clubes, tenemos convenios ya con clubes en el extranjero. El escudo, la marca, el color de la Unión Deportiva Las Palmas lo tenemos prácticamente en todo el mundo, y no por el fútbol, sino que también vivimos del turismo, ¿no?
Bueno, pues tú piensas que nosotros teníamos, cuando visitamos la primera vez en Norwich, tenemos menos de 1 millón de seguidores. Ahora tenemos 8,5 millones de seguidores. El Norwich estaba en Championship y tenía 3,5 millones de seguidores. Y ellos tenían también acuerdos con un equipo en Brasil y otro equipo que no recuerdo si era también en Estados Unidos. Muchas veces cuando pones en marcha ese tipo de acciones, esos son gotas en el océano porque la Unión Deportiva de Las Palmas internacionalmente no se puede nunca comparar con los dos grandes transatlánticos que hay en la Liga Española, que son el Real Madrid y el Barcelona, que son marcas planetarias imbatibles. Pero es que el tercero en ese nivel de popularidad internacional es el Atlético de Madrid. El escalón entre Real Madrid y Barcelona y el Atlético de Madrid es inmenso, como de 5-1. Pero luego hay otro segundo escalón entre el Atlético de Madrid y sus inmediatos, digamos, perseguidores en ese nivel de popularidad internacional, que hablamos de marcas que tienen además propiedades extranjeras. Pero el Valencia, pongamos por caso, el repunte que ha tenido el Español, pero luego tenemos otras marcas con palmarés muy importantes que están en ese cuarto escalón. O sea, nosotros no hemos llegado a mejor distanciarnos 4, 5, 6 puestos de lo que es el vagón de cola de los equipos de primera división. Pero sí es verdad que hemos progresado de tal manera que los 8,5 millones de seguidores, eso triplican la población del archipiélago, ¿no?
Sí.
O casi cuadruplican, está ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Juanfran? Que hay mucho recorrido, hay mucho recorrido. Nosotros no podemos basar en nuestro prestigio o reputación de marca internacional el éxito del equipo, pero de la misma manera no podemos renunciar a eso. Es decir, estar en Estados Unidos con el San Antonio de Texas, una ciudad que fueron 56 canarios los que la fundaron, que su plaza principal es la Plaza de las Islas Canarias, y los sanantonianos que son fervientes de lo que venga de España, pero especialmente de Canarias, ese hilo argumental, ese relato, esa historia común, son las que tenemos que poner al servicio de la marca Unión Deportiva de Las Palmas para generar esa empatía fuera del archipiélago. Y por eso nosotros, también con el seguimiento que tenemos, que yo no sé cuántas empresas en Canarias, pero seguramente ninguna tiene ese nivel de seguimiento, nos podremos elegir en embajadores leales de Gran Canaria, que es lo que hacemos muchas veces en las ferias internacionales o nuestras expediciones fuera del territorio nacional.
Que es muy importante para la marca Unión Deportiva. Usted antes era director general de gestión, ahora es director general. Es decir, usted también está, usted manda también en lo deportivo.
Vamos a ver. Yo soy órgano consultivo, sobre todo cuando hay varias implicaciones en la contratación de personal deportivo, sobre todo ligado al primer equipo. ¿Qué ocurre? Que esto es mucho más de andar por casa de lo que parece. Yo no tengo conocimiento de mercado. O sea, de las incorporaciones, yo a Cedeño no lo conocía para nada, no tenía ni idea de quién era. Pero ni ese, ni algo más próximo que tú me digas, yo no hago seguimiento de ligas extranjeras, no hago seguimiento de la competición en primera ref.
Para eso está el director deportivo, pero
exacto.
Pero dentro del organigrama,
¿qué ocurre? Que luego hay determinadas decisiones que tienen que ver con lo deportivo, con lo económico y con lo social. Y entonces ahí lo que se pide es que en una mesa se siente gente que tenga sentido común, que por la experiencia acumulada sepas qué consecuencias puede tener cada cosa. Y luego un contraste de ideas en la que el análisis puramente deportivo no puede primar, porque lo bueno dentro de los distintos departamentos del club es que cada uno piense, cada responsable de cada departamento piense que el suyo es el más importante.
Claro.
Porque de esa forma eleva el nivel de competencia. Pero tiene que haber también personas que, digamos, que gestionen a vista de pájaro. O sea, que no se impliquen únicamente en un departamento. Y
sí, pero en el organigrama me refiero a estar el presidente, el consejo de administración y después está usted. O
sí, bueno, yo digamos que soy el primer ejecutivo del club. aunque no lo ejerzo. Quiero decir, yo no contemplo una relación vertical con Luis Helguera, ni con Vicente Gómez, ni con Larry Álvarez, ni con Lucas Bravo de Laguna, ni con otro directivo, ni con Inma Castellano, la directora financiera, ni con cualquier otro directivo del club. O sea, se trata de estar al servicio de todo en un momento determinado y luego que ellos aprecien en la medida que lo hagan el criterio a la hora de, cuando surge una duda, tomar una determinación. Sabes perfectamente que aquí se toman decisiones a diario que no trascienden, porque no tienen, la mayor parte de las decisiones no tienen relación directa con el primer equipo, sino tienen relación directa con otras muchas actividades del club que no son, digamos, las más divertidas o las que interesan más al gran público.
Evidentemente la pelotita es la que manda, es un juego, es aleatorio, puede ocurrir cualquier cosa, es una temporada muy larga, hay equipos que no cuentan que pueden estar arriba, el objetivo es el ascenso, por lo menos intentarlo esta temporada.
Fíjate, tú sabes que esto ha sido toda la vida, siempre nosotros buscamos un titular, e incluso del titular que se dé en agosto, se puede estar polemizando hasta mayo. El presidente lo ha explicado con una precisión milimétrica y no sentimos en absoluto que haya ninguna falta de ambición porque se quiera afrontar con la debida humildad la competición en segunda división. Si los acontecimientos son tercos, ¿por qué no les hacemos caso? Si son evidentes, ¿por qué cerramos los ojos? Si de los tres equipos que descendieron el año pasado, ninguno ascendió, ¿por qué nosotros vamos a enarbolar un discurso triunfalista?
Una maratón de 42 jornadas.
Incluso populista y tal. Pues, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que la gente se conciencie de que el empate de la Andorra es más un punto que se gana que dos que se pierden. Y tú dices, es que el objetivo no era ganar a la Andorra. Por supuesto que el objetivo era ganar a la Andorra. Pero si viste el partido, ¿qué te pareció la Andorra? ¿Juega bien, mal o regular? Porque a nosotros nos dio la impresión por momentos que jugaba muy bien al fútbol. Sí, sí, sí. Muy bien al fútbol. Y que fueron superiores a nosotros en la segunda mitad, a pesar de que nosotros tuvimos las ocasiones más claras, porque tampoco Dinko tampoco realizó intervenciones salvadoras, ¿no? Pero tú lo que tienes que tener en cuenta es que la Unión Deportiva de Las Palmas, siempre, históricamente, en segunda división, ¿a qué ha sido candidato?
Al ascenso.
Vale, cuando nosotros en 2006...
Bueno, por lo menos, no sé si dentro del club, pero el aficionado y la isla...
Y dentro del club, pero claro. Vamos a ver si los... buena parte de los empleados del club son aficionados apasionadísimos. Entonces, ¿qué ocurre? En 2006, cuando llegamos, se plantea, y lo hablamos con el Consejo de Administración, la gente así más próxima, que tenía que tomar el enfoque de cómo se iban a trasladar a la opinión pública los objetivos del club. Y se dijo claramente que la Unión Deportiva de Las Palmas en la temporada 2006-2007 no podía plantearse el ascenso como objetivo. ¿Por qué? Porque todavía estaba en periodo de andamiaje. O sea, se había completado, se había firmado un concurso de acreedores, pero había tantas obligaciones económicas que era prácticamente imposible enarbolar a lo tonto una vendida de humo de esa manera. Y hubo personas dentro del club que temían que si nosotros nos expresábamos con esa claridad, que la gente nos lo recriminara. Y la gente lo comprendió perfectamente, porque es que a veces pensamos que tenemos que darle caramelo siempre en la puerta del colegio a los aficionados. Sí, es que lo que tenemos que hacer es ser lo más sincero posible. Nosotros creemos que esta temporada va a ser un paseo militar porque acabamos de descender. No. Aquí cualquiera te pinta la cara. El primer partido, ¿Alguien duda de que la intención de todos, del cuerpo técnico, de los jugadores en primer lugar y del resto del club, no era ganar? Ese era el objetivo y ese era el deseo. ¿Con qué te topas? Pues que si en lugar de tirar el larguero lo tira 10 centímetros más abajo, y si en lugar de tener una uña en fuera de juego la tienes dentro, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero esas cosas suceden. ¿Qué nos sucedió en partidos del año pasado? Que perdimos de una manera increíble. Unas veces porque puedes interpretar que hay decisiones, vamos a llamarlas controvertidas simplemente, desde el punto de vista arbitral, que además de controvertidas son inéditas, que nunca se habían pitado en otras jornadas y que nunca se volvieron a pitar en las jornadas sucesivas.
Ni se volverá a pitar lo de Mallorca.
Y nos tocó a nosotros. Bueno, pues ¿eso lo puedes controlar? No lo puedes controlar. ¿Sucede? Sucede. ¿Qué ocurre con partidos que dices tú, Dios mío, cómo ese portero rival no está en la selección española? Y sin embargo se pega el partido de la temporada contra ti. Y al revés, hay partidos que tú no andas bien y sin embargo, bueno, pues vas escapando y hay una oportunidad, la aprovechas y te llevas los 3 puntos. Pero tradicionalmente, Juanfra, a la Unión Deportiva de Las Palmas le suele suceder lo primero. Quiero decir, recuerdo un titular de un compañero nuestro de Las Palmas: jugó como nunca y perdió como siempre. Es que muchas veces cuando tú intentas, y además cuando intentamos jugar de una manera en la que hay que elaborar mucho, luego eso tiene sentido si el desenlace acaba en la red. Si hay un momento crítico, un momento mágico en el que la precisión se une con la coordinación para tener un gol más que el rival en el marcador. Y muchas veces eso no ocurre, porque a lo mejor lo haces incluso perfecto. En claro. La primera parte, el fin de semana pasado, desde tu área hasta el área rival, pero cuando ya llegas ahí, pues resulta que un palo, una parada, un resbalón justo cuando la tienes para embocar a gol, cualquier circunstancia, y ya te vas con cara de tonto para el vestuario después del partido y piensas, lo tuvimos en nuestra mano y se nos escapó. Por eso no hay que decir simplemente nosotros vamos a ascender y porque la sensación que generas es que vas siempre, en cada jornada, vayas al campo que vayas o recibas a quien recibas en tu campo, que eres el favorito. Y lo que eres un contendiente más. Si tú no inculcas al equipo que hay que trabajar al 110% para ganarse cada punto, si generamos una sensación de superioridad de antemano, sin haber demostrado nada, lo que suele ocurrir es que caes en un fenómeno de soberbia deportiva. Y en esa soberbia, la mayor parte de las veces, estás condenado a fracasar.
Sin duda. Patricio Iñayo, 43 minutitos hemos estado hablando, ¿eh? Ya quedaremos otro día porque nos quedan muchísimas cosas de las que analizar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que realizan en el club y suerte. A ver si la pelotita nos entra.
Y feliz 76 aniversario para todos, que fue increíble lo que ocurrió en el 49. Y me encantaría que la gente conociera muchos pormenores, porque no fue nada fácil poner de acuerdo a las personas que finalmente llegaron a culminar con este proyecto tan hermoso, que es de las pocas causas que unen a los Gran Canarios, que cualquier asunto que concierna a la mayor parte de la población no logramos ponernos de acuerdo. Para fijar el auditorio allí en la CICER, creo que pasaron 15 o 20 años. Y para el Gran Canaria Arena, que en principio iban a la Ballena, pues otros tantos. Y sin embargo, qué hermosa inspiración la de crear esa casa común que es la Unión Deportiva de Las Palmas.
Tal cual. Gracias, Patricio.
A ustedes.
Las 2:44 de la tarde.
Verano, calor, piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, splits, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
FP o universidad. ¿Qué elegir? La FP siempre como primera opción. Más práctica, más corta, más empleo y no te cierra las puertas a la universidad. En ICSE podrás cursar una FP conectada a la universidad y a la empresa. Sesión informativa martes a las 19 horas. Te esperamos, tu futuro en ICSE.
Son las 2 y 45 de la tarde. Vamos con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Podríamos estar horas hablando de lo que es el currículum de Jorge Alsola, que sobre todo se conoce como palista, sobre todo en la categoría máster de kayak, pero que bueno, tiene un currículum extraordinario. Jorge Alsola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Estaríamos muchísimo tiempo hablando de tus méritos y tus éxitos, ¿eh?
Sí, no, ya he perdido cuenta ya, pero bueno, sí.
Sobre todo en el kayak, ¿verdad? Es lo principal.
Sí, sí, sí.
En la categoría Master B, en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Además, has conseguido... ¿Sí, perdona?
Que ya soy Master C, ya he crecido.
Ah, y medalla de bronce en la categoría doble veterano también.
Este año hicimos plata.
Qué bueno. ¿Cuáles son tus próximos objetivos ahora mismo en este 2025, Jorge?
No, ya 2025 ya cerramos este año la temporada. Tenemos la competición amistosa que tenemos todos los viernes a la Laja, pero esa es, como digo, es doméstica, es aquí entre amigos. Y ya pensando en el Mundial del año que viene, que toca en España, y ese sí hay que ir sí o sí.
¿Y con qué objetivo vas al Mundial?
Hombre, principalmente disfrutarlo, ¿vale? El objetivo principal. Ya si conseguimos hacer un top 10 individual, pues sería un buen resultado.
Aunque sea el año que viene, la preparación no para, ¿verdad? Durante lo que resta de año.
No. Yo este año descansé una semana después del Campeonato de España y ya arrancamos con otro ritmo, con otra intensidad, pero ya empezamos a entrenar de cara al año que viene.
El Mundial, pero me imagino que habrá muchas más competiciones durante el transcurso del año, ¿no?
Sí, claro, tendremos el Campeonato de Canarias en mayo o junio, pues suele ser por esa época. A final de junio se prevé también el Campeonato de España, y después más regatas pequeñas que se hacen por aquí, alguna Copa de Canarias. Intentaremos ahí, a ver si el año que viene podemos ir a alguna Copa de España, porque cuando ya eres máster o adulto, pues compaginar a veces el trabajo, la familia con competir se hace muy complicado.
Claro, sobre todo lo que son los viajes, la competición y también la preparación. También el piragüismo, ahí también ha enseñado a muchísimas personas, sobre todo, ¿no?
Sí, a mí ya últimamente... me gusta sacar a la gente fuera, digamos, de la zona de confort, llevarlos a la zona de olas y enseñarles a surfear, que es lo difícil, porque hay un punto que ya empezamos a hablar de sensaciones y mira, yo tiro cuando noto que la piragua me hace esto, pero claro, tú igual notas otra cosa distinta, entonces es complicado a veces explicarles eso.
De manera didáctica, ¿es tan diferente el kayak a lo que puede ser el piragüismo?
Sí, por ejemplo, un Saúl Cravioto, que todos conocemos de las Olimpiadas, él es lo que sería un velocista en agua plata. O sea, él en cuanto se le mete un poco de ola también se pierde porque no está acostumbrado a esas condiciones. Aquí él no prima tanto el físico, que también prima mucho, porque lógicamente el que está más fuerte es el que más anda, sino el saber leer bien las olas y saber leer bien el mar. Cuándo tirar y cuándo aflojar es importante.
Ha ganado plata, ha ganado bronce en el Campeonato del Mundo del próximo año. ¿El objetivo, Jorge, es intentarlo, por lo menos, el triunfo?
Sí, el año pasado en Madeira conseguí sacar un bronce con mi compañera en doble, sí tenemos bastante más posibilidades. Todavía no sé si el año viene haré el mixto o haré el masculino máster. No, todavía no sé cómo se presentará la temporada que viene. Tengo las dos opciones, pues, digo, bueno, se intentará, por lo menos se va a intentar, y vamos a estar todo el año entrenando para, con ese objetivo final de en octubre del año que viene, pues poder ir al Mundial y hacer un buen papel.
Ojalá que sí. Es un éxito rotundo el náutico, pero ya no hablamos de vela, de lo que es el Optimist, de lo que es la clase 470, de lo que es los propios cruceros, sino prácticamente en todo, en el kayak, en el piragüismo. ¿Cuál puede ser la clave del éxito, Jorge?
Yo creo que es el clima y la suerte que tenemos de vivir aquí. Nosotros podemos entrenar todo el año, tenemos condiciones buenas todo el año, con el coche y con el remolque. Que hoy no hay viento en el norte, pues nos vamos al este. Que no hay en el este, nos vamos al sur. Que el viento viene del sur para el norte, pues nos vamos al sur y lo hacemos al revés. O sea, y eso todo el año lo podemos hacer. Cuando tú hablas con gente de península o con extranjeros, ellos en invierno se dedican a meterse en el gimnasio y salir al agua cuando pueden. Nosotros claro. Tenemos la suerte de poder hacerlo todo el año, en unas condiciones estupendas, constantes, quitando anécdotas con bichos que nos encontramos a veces por el agua, que están en su ambiente y nosotros no, seguros, es que lo tenemos todo. O sea, tenemos yo creo que las mejores condiciones del país para hacerlo, y eso pues después se traslada a los éxitos. Lógicamente, si a nosotros nos llevas a pista o a otras condiciones a las que no estamos acostumbrados, como me pasó a mí el otro día que fui a competir al Sella, estaba completamente fuera de lugar. Digo, conseguí un buen resultado, sí, pero estaba fuera de sitio.
¿La preparación la harás de cara al campeonato del mundo, la harás aquí en la isla, en Gran Canaria?
Siempre. Yo trabajo, vivo y entreno aquí en Gran Canaria.
El llevar la agenda también debe ser casi milimétrico, ¿no? El trabajo, la familia, el poder entrenar, el viajar, lo tienes que llevar casi al milímetro, ¿no?
Yo, gracias a que mi mujer me deja hacer estas cosas y nos compaginamos, a ver, hoy recoge tú a los niños, yo recojo el segundo turno, hoy toca esto, mañana toca lo otro, es complicado. La logística familiar gracias a ella que me apoya en todo esto y puedo entrenar con regularidad. Y los niños pues están acostumbrados a que el sábado papá va a entrenar y a veces pues no puedo ir al fútbol a verlos, o no siempre puedo, y están acostumbrados a eso y me lo permiten.
¿Seguirá la saga? Sí. ¿Seguirá la saga, Jorge, los niños o no?
Yo lo intento, todos los veranos lo intento, pero aún no consigo ganarle al fútbol, no consigo sacarlos de ahí.
Jorge Alzola, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y enhorabuena por los éxitos que has conseguido.
Gracias por llamar, un saludo.
Igualmente, Jorge Alzola, una trayectoria deportiva realmente espectacular y que ya prepara lo que va a ser el Campeonato del Mundo del próximo año 2026 en kayak. 2:52 de la tarde, las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Las 2:52 de la tarde, hoy arranca la segunda jornada de liga en primera y en segunda división. Mañana continúa, también el domingo, y el lunes se cierra la segunda jornada en primera y en segunda. Y será el partido de la Unión Deportiva Las Palmas en Nuevo Arcángel frente al Córdoba. El encuentro a las 8:30 de la noche. Desde las 8, lo contamos todo. Claro que sí, aquí en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega el primer partido fuera de casa de la temporada.
El conjunto gran canario visita al Córdoba y te lo contamos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de Siscocan.
No te lo pierdas, Córdoba, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol, donde toca en el Estadio de Gran Canaria, fuera de casa, como local, a domicilio, toca en el Nuevo Arcángel el próximo lunes ante el Córdoba. 2:53 de la tarde, enseguida en nada, en 52 segundos, cogemos el balón, tiramos de 6:75 y hablamos del básquet.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las 2:54 de la tarde, enseguida vamos con el básquet, pero antes escucha, porque tenemos que dar un consejo. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad? Sí, además combinamos una fusión óptima y lideramos la eficiencia energética en obra nueva o en proyecto de reforma. Ya lo sabes, únete a la revolución renovable con Siscocan. Siscocan. Vamos con el básquet. Enseguida hablamos del Gran Canaria, preparando el equipo de la COVID, primero lo que va a ser la competición y después ya los partidos de pretemporada que están a puntito de arrancar, pero lo más cercano que tenemos es la derrota en el último partido de preparación de la selección española ante una de las favoritas a llevarse el Eurobásquet, como es Alemania. Ya hay lista definitiva y está el gran canario Santi Aldama entre los 12 convocados por la selección española. Vamos a escuchar a Sergio Scariolo después de la derrota de ayer ante Alemania.
Me voy contento por el esfuerzo, me voy contento por la actitud, me voy contento por cómo hemos jugado. No me voy contento, obviamente, por haber perdido el partido, pero también tenemos que reconocer que tuvimos enfrente un equipo de los de arriba arriba, ¿no? De los que seguramente tendrán todas las opciones de poder ganar este campeonato. Y a los que respetamos mucho, bien entrenado además, con excelentes ideas en la cancha, con superclases de calibre NBA y también alto nivel europeo, así que creo que hemos dado la cara hasta el final. Nos ha faltado un puntito, ¿no? Que puede ser un tiro libre, una pérdida, un rebote perdido. Bueno, son detallitos que no pueden ocultar la cosa más importante, que este equipo realmente compite más allá de lo humanamente previsible y siempre está ahí. Me sorprende a mí mismo que los entreno, llevo 15 años entrenándolos y ya están ahí. Pero bueno, ahora dentro de 2 días tenemos otra batalla. Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes. Lo digo que lo agradezco porque siempre es un mal momento, un momento muy triste, pero esta vez no me toca. Alberto no llegará y le agradecemos, como a los que han estado antes, yo no he podido estar aquí hasta el final, el esfuerzo y la presencia.
105-106, cayó España ante Alemania. Escuchemos también a Billy Hernán Gómez, hablando del partido y de la preparación de la selección española.
Sin duda un partido, como has dicho, intenso, entre dos selecciones que quieren luchar. La Alemania, pues, con muchísimo talento, de las favoritas, sin dudas, para este Eurobásquet, vigente campeona del mundo, y bueno, nosotros queríamos también subir un poco la intensidad de intentar competir para seguir creciendo en nuestro camino de preparación.
Sin duda, que ya arranca. Además, fíjense, el día 28 de agosto ya juega el primer partido del Eurobásquet, la selección española frente a Georgia. Darío Brizuela también habla ya del Eurobásquet, que arranca la próxima semana.
Bueno, muy bien, aún con fallos, errores más o menos importantes, pero lo que está intacto es que aún vaya el partido de cualquier manera, somos capaces de competir y eso es lo que nos va a hacer luego competir en el campeonato. Y creo que los errores que estamos teniendo son entrenables, son mejorables, y la sensación ahí dentro es que, bueno, podemos competir contra cualquiera, es lo que hemos demostrado. Y en la medida que vayamos mejorando, los jugadores que han estado en que antes se metan en rotación, yo creo que su juego se ve mejor.
También en balonmano, preparando el Rocasa la próxima temporada, y en voleibol. La próxima semana hablaremos con Carlos Herrera, el técnico del Rocasa Gran Canaria, y también hablaremos con el presidente del Guaguas, con Juan Ruiz. 2:59 de la tarde en Canarias. Más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde, La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. En nada, en segundos te quedas en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque a partir de las 3 de la tarde arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.